Radio Los Toldos, el original formato de radio.
Aquí en Los Toldos, en el noroeste bonaerense, continuamos en el espejo donde se refleja la realidad en la tierra donde nació Evita, en radiolostoldos.com.ar. Y vamos a hablar de actualidad porque nos parece que la misma nos está cacheteando de tal manera, o por lo menos son todos golpes bajos, que cuando nos defendemos de uno viene otro. El reconocido docente universitario, político argentino, abogado, Carlos Raimundi nos atiende una vez más. Carlos, ¿cómo le va acá Luis Coria en Radio Los Toldos? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? Un gusto poder conversar. Muchísimas gracias.
Bueno, Carlos, hemos estado hablando en todos estos tiempos de muchas cosas que nos están pasando. Y una de las inquietudes que teníamos con el doctor Rosansky hace muy poco era, mira, nosotros tenemos una carpeta de más de 100 causas que encuadran en el juicio político para el actual presidente Milei. Usted también, como conocedor desde la abogacía, ¿entiende que es un atropello total muchas de las medidas que ha tomado, para donde miremos cada decisión en estos 10 meses y moneda de gobierno de Milei, que encuadran en el juicio político?
Sí. Inclusive el doctor Rosansky ha preparado un escrito de presentación de un pedido de juicio político que va a ser firmado no solamente por mí también, sino por muchos otros abogados y otras personalidades. Pero sí, creo que el día de ayer ha traspuesto todos los límites, porque la crueldad se fue manifestando de manera acumulativa en distintas áreas, como dice usted, represión a jubilados, tomar facultades que la Constitución no le permite,
sí,
etcétera. Pero lo de ayer me parece que ya es una instigación a la violencia y una instigación a una apología del delito que el Código Penal no lo permite. Por lo tanto, tendría que ya haber habido algún juez y algún fiscal que actúe de oficio en el Poder Judicial, pero al mismo tiempo hay que dar una respuesta política en la Cámara de Diputados, y pedir un juicio político al presidente. Si se puede ganar o no, es probable que no, porque todavía hay muchos sectores de la burocracia política que siguen estando cooptados por el actual gobierno, pero no obstante que no se pueda ganar, es un escenario donde se puede dar un debate público sobre esta pesadilla que estamos padeciendo en el país, ¿no?
Me parece totalmente coherente y humano, para aportar una terminología en la charla, porque más allá si es una cuestión matemática, si dan o no dan los números por otras decisiones que se han tomado ahora, por ejemplo, contra los vetos, lo cierto es que está muy interesante profundizar en cuántas atrocidades ha manifestado y ha generado en este corto tiempo de gobierno o de desgobierno de Milei, que vino, pateó el tablero, y obviamente uno es más fácil romper que generar, y por eso en estos tiempos este personaje hoy es el presidente en la Argentina. Carlos, usted tiene otras miradas respecto a cómo llegamos a este momento, más allá de Milei, que puede haber tenido una peluca o no, pero digo, ¿en qué momento? Porque esto no es una decisión de un día para el otro. Esta es la última gota en la que rebalsó el vaso y que seguramente la sociedad comprendió que era este, o seguía un peronismo o un pseudo peronismo o un pseudo kirchnerismo en el gobierno. ¿Dónde, o son un, o por ahí es multifactorial, ¿no? ¿Cuáles son los puntales para que hoy, hablando un poco de todo, la sociedad haya decidido pegarse un tiro en los pies con este personaje?
Y bueno, en estos procesos nunca hay una sola causa, ¿no? Justamente por eso son procesos donde existen influencias externas, digamos, hay toda una parte del mundo, fundamentalmente Europa, Estados Unidos, América, donde van creciendo estas ideas de derecha, de individualismo, de racismo. Las redes y las plataformas digitales contribuyen a cortar lazos sociales, a generar, sí, un clima de malestar. son mucho más propensas a los mensajes de odio que a los mensajes de aproximación, de solidaridad. Pero no alcanza únicamente con esa tendencia internacional, porque en todo caso, si fuera así, Lula no hubiera ganado en Brasil o AMLO no hubiera ganado en México. Quiere decir que hay factores endógenos también, factores internos. Y dentro de esos factores internos hay un muy mal gobierno del 2019 al 2023 en varios aspectos, fundamentalmente en el económico, ¿no? Esa sensación de desorden, de caos, de una inflación galopante, de reservas que el Banco Central recibió y así como las recibió se las entregó al sector financiero. Y eso se podría entender en un gobierno de derecha, pero en un gobierno que asumió en nombre del peronismo, la verdad es mucho más difícil de entender y de perdonar.
Sí.
Pero además creo que no advertimos correctamente la magnitud que iba teniendo algunos hechos sociales muy profundos. El primero, el de los jóvenes, ¿no? Nosotros instalamos en el año 2023 la idea de que se cumplían 40 años de democracia y no nos dimos cuenta de que la democracia para una persona que vivió una dictadura es una cosa, pero para una persona muy joven no tiene exactamente el mismo significado, y sobre todo cuando no hicimos todo lo posible para rescatar la memoria, ¿no? En los establecimientos educativos, en los medios de comunicación, el presidente Alberto Fernández había renunciado explícitamente a dar la batalla cultural en este país. Entonces, para un joven, uno le dice la democracia, y para él la democracia es no tener trabajo, no tener un horizonte, no ver expectativas, tener una educación en muchos casos de mala calidad.
Claro.
Entonces, no advertimos eso.
Perdón, Carlos.
No advertimos.
Perdón,
sí.
Me retengo para repreguntar si puede profundizar cómo es lo de Alberto que renunció a dar la batalla cultural.
Y sí, pero lo dijo explícitamente, dijo, sí, para sí. Mí el tema de los medios de comunicación, de la hegemonía de los medios de comunicación, no es un problema.
Claro.
Por eso no quiso tener una TV pública más comprometida, por eso no le dio pauta publicitaria institucional de gobierno a los medios alternativos y se lo dio a los medios concentrados, renunció a tener un programa como 678, a restablecer la ley de medios, renunció a todo eso, absolutamente,
sí,
claro el agua. Y el otro gran fenómeno fue la economía informal, ¿no? La economía no registrada, que durante mucho tiempo fue un factor marginal de la economía, pero que acelerado por la pandemia incluso se convirtió en un fenómeno estructural. Y cuando digo la economía informal no me estoy refiriendo únicamente a la pobreza, porque hay mucho dinero que circula en la economía informal también. Pero lo que me estoy refiriendo es cómo las personas que organizan su vida no dependiendo de un trabajo registrado, no dependiendo de normas, no dependiendo de organizaciones, no dependiendo del Estado, perciben la vida de otra manera.
Claro.
Y Milei fue mucho más astuto, digamos, y mucho más consecuente con esa escala de valores de la gente que estaba en la economía informal, y que le pareció mucho mejor forma política la forma individualista que expresaba él que la forma de derechos organizados y de organización social que hemos tenido siempre, toda la vida, los movimientos del campo nacional y popular.
Tal cual. Bueno, clarito como para entender la radiografía. Hace un tiempo, Carlos, no quiero abusar del tiempo, semanas atrás, ayúdeme con la terminología técnica, ¿usted fue uno de los veedores internacionales en la elección de Venezuela?
Sí, estuve varios días allí, en todo el proceso previo y algunos días a posteriori de la elección,
sí.
Sí, además de que conozco la situación de Venezuela desde hace muchísimos años por la política, por la docencia y por haber estado representando a la Argentina en la Organización de Estados Americanos. ¿Sí?
Bien, de esa elección, porque pareciera ser que después está, como cuenta el relator de la fábula del león, ¿no? Claro, para la historia del cazador el león es el malo, ahora si la contara el león es otra historia. de alguien que invade su espacio, su sitio. ¿Qué pasa cuando tenemos que hablar de Venezuela con alguien tan vinculado como usted al proceso revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela? Que se generaban estos personajes latifundistas que aparecen y los ponen, los apadrinan, les ponen las ONG, que sabemos de dónde vienen los intereses y los fondos económicos, y como otro que se jactaba, ¿no?, como presidente en su momento, ahora aparecieron estos que también generaron lo que generaron en este tramo de la historia de Venezuela. Cuéntenos desde adentro, como un veedor internacional, ¿cómo fue el acto en la previa, en el durante y en el después, ahí en la República Bolivariana?
Bueno, usted ya ha dicho mucho, ¿eh? yo podría agregar lo siguiente, mucho y coincido, pero podría agregar que, bueno, primero, para ser veedor internacional hay que cumplir una cantidad de requisitos. Bien. Que tienen que ver con acudir a una cantidad de reuniones, de audiencias que se hacen para chequear la eficacia del sistema electoral.
Ah, eso sí, perdón.
Desde muchas semanas antes.
Sí, así, perdón, Alberto.
La oposición, Carlos, estuvo presente.
Le decía, ¿hola?, así como usted, ¿cuántos más había veedores internacionales?
Bueno, es que hay dos categorías. Veedores internacionales de organismos autorizados, éramos cuatro organismos. Ajá. Que seríamos unas decenas de personas. Pero después hubo invitados internacionales que deben haber estado cerca de las 1000 personas o superado las 1000 personas. Ajá. Pero lo que le quiero decir es que hay que chequear, ya le digo, la eficacia del sistema, saber cómo funciona, saber cómo observar la elección y todo. Después fuimos una semana antes del acto electoral y pudimos percatarnos del entusiasmo que tenía la gente, tanto del oficialismo como de la oposición. A mí me ha tocado presenciar, sí, actos de la oposición de varios miles de personas, actos del oficialismo de varios miles de personas, con absoluta libertad, etcétera. Así que todo lo que dijo la prensa internacional, de que se habían ocultado las actas, que se habían hecho fraudes, no se condice en absoluto, pero en absoluto con todo lo que vimos. Entonces yo terminaría con dos reflexiones. Mire, la primera es que yo no creo ni que el gobierno de Venezuela, de Maduro, ni ningún gobierno sea perfecto. Así que no es que... Le digo esto porque a mí la prensa hegemónica, Clarín, Infobae, La Nación, me han dicho que yo defiendo dictaduras y todos esos calificativos que no tienen nada que ver con la realidad. Mire, yo cuando se viola un derecho humano, se viole en el país que sea, sí, no lo condeno. Ahora, aquí entramos un poco en lo que usted decía. Cuando hay un país bloqueado, un país empobrecido, un país que lo han amenazado con invasiones, que lo privan del petróleo, sí, que lo empobrecen, que le desabastecen el mercado interno de productos, que le quitan el valor del dinero, que le hackean las centrales eléctricas, como sí, le han, sí, hecho a Venezuela, ¿qué es lo que pasa? Después que un gobierno, cuando está bajo ese asedio, y bueno, tiene leyes más duras. Claro. Y además, la pobreza crea que las instituciones también se resienten. Entonces, usted me da a un país rico como Venezuela, un país que es el que tiene las reservas de petróleo más grandes, más codiciadas del mundo, usted lo priva de eso y lo hace vivir como un país africano, con todo el respeto que me merecen los países africanos. Pero eso sí, después, en derechos humanos, le pide estándares como si fuera Holanda. Entonces, no es así. Claro. Levanten el bloqueo, liberen los recursos de Venezuela, permitan que la gente regrese y van a ver ustedes con un país con un PBI alto como podría tener perfectamente Venezuela si gozara de los recursos del petróleo, usted va a ver cómo ahí se encaminan y se enderezan todos los problemas que puede haber a nivel institucional. Y eso es lo que uno trata de hacer manteniendo un vínculo. Lo que pasa es que, eso sí, como Venezuela es un país que desde que vino Chávez hace más de 24 años no obedece las reglas del imperialismo estadounidense, inmediatamente sufre este tipo de represalias. Sí. Pero la cuestión hay que plantearla con toda la claridad que tiene.
Claro, el tema que el mensaje, incluso hasta entendiendo el peso, ¿no?, de muchos primeros mandatarios que se esperaban que den su parecer sobre el acto eleccionario que había sucedido en Venezuela y que tardaron algunas horas más, algunas horas menos, algunos días también algunos otros, para considerar que el triunfo de Nicolás Maduro había sido totalmente lícito. Y después en el proceso, obviamente, miente que algo quedará, ¿no?, dijo algún facultativo, propagandista del nazismo. Entonces, claro, a partir de todo esto, Carlos, nos quedamos con esta trama en la que en el medio hasta tardaban los funcionarios diplomáticos más importantes de países, incluso de nuestro Cono Sur, en ratificar y en considerar que con todos estos datos que usted nos cuenta, Carlos, con tantos invitados, con tantos veedores internacionales, habían estado en el antes, en el durante y en el después del acto eleccionario, y que no había habido nada fuera de lo esperable en una elección de este tipo. Por eso también un poco la influencia, ¿no?, del poder concentrado, sí, internacional en esto, y los medios, sí, como también
la prensa,
claro.
Sí, mire, usted se está refiriendo primero México, pero México rápidamente dijo que creía absolutamente en el resultado que daba el Consejo Electoral,
sí,
y el juicio que después se hizo. Pues usted sabe que cuando aparecieron estas dudas, Maduro inicia un juicio ante el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal de Justicia cita a todas las fuerzas políticas a que exhiban sus resultados, y la única fuerza que no fue a ofrecer los resultados fue la fuerza de oposición,
claro,
que estaba reconocida por los Estados Unidos. Al otro que usted se refiere es al presidente de Colombia, que hoy mismo está padeciendo un juicio político que le quieren imponer la autoridad electoral por falencias en el financiamiento de su campaña, y él se da cuenta ahora en carne propia de lo que puede la derecha,
claro,
cuando se ensaña con un gobierno. Y el otro fue Lula, pero allí a mí me tocó convivir en esos días con varios veedores del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil, que no tiene la misma posición que el gobierno. El Partido de los Trabajadores tiene exactamente la misma posición que yo le transmití. Lo que pasa es que Lula estaba en vísperas de elecciones comunales, tiene una alianza de centro, necesita sacar leyes en el Congreso, y a veces su gobierno tiene que asumir posiciones más moderadas que la de su partido,
sí.
Pero ahora en enero, cuando asuman las nuevas autoridades de Venezuela y asuma un nuevo mandato el presidente Maduro, Brasil va a reconocer a ese gobierno, no le quepa la menor duda, porque además ya lo anticipó su propio canciller.
Tal cual. Carlos, el título a esta hora, por lo que está viendo usted y por lo que se está resolviendo, lo saco de vuelta de lo internacional y agradeciéndole este tiempo que nos dio y este compromiso que tiene con un pequeño medio aquí en el noroeste bonaerense, en la ciudad de Los Toldos. ¿Tiene que ver con la alta probabilidad de un pedido de juicio político para el presidente Milei?
Mire, la verdad que no lo sé, porque no sé si el Congreso lo va a hacer. Si lo hiciera, yo espero que sí. Si lo hiciera, es probable inclusive que no se gane, que no se tenga la mayoría que exige la Constitución. Pero aún así es necesario, porque hay que dar este debate.
Claro.
Hay que dar ese debate, aunque no se gane, aunque no se tengan los votos, la totalidad de los votos que se necesitan. Así que hay que hacerlo. Y no me diga medio pequeño, porque mire, depende cómo lo mire. Si lo mira en dinero, puede ser. Pero cuando yo veo que ayer un periodista de TN, cuando el presidente de la nación instiga al delito y a la violencia y a la muerte, y no le repregunta nada,
claro,
el medio moralmente pequeño es ese, y ustedes son los medios grandes en el sentido de grandeza, no de economía, sino de grandeza, por los valores morales alternativos que ustedes representan.
La verdad, falta que abramos descorchemos un vino, tomemos un tinto y comamos un choripán en el medio. Carlos, la verdad, nos ha atendido, como lo hemos hecho en más de una ocasión, y a nosotros nos hace sentir también como que nuestra labor, aunque creamos a veces nos pasa eso, Carlos, nos pasa que sentimos que estamos acá en el medio de la pampa húmeda, en una economía un poco acotada, a mirar para muy pocos lados, y principalmente hay un poder muy concentrado dentro de la economía agroindustrial, por llamarle así. Entonces, claro, nos sentimos demasiado lejos de todo lo que creemos que se debe discutir. Bueno, lo cierto es que estos son como bocanadas de aire fresco, y bueno, la verdad que valoramos un montón este rato que nos ha compartido desde su experiencia y desde lo que cotidianamente usted convive, con datos importantes que nos parecía a esta hora súper interesante compartir con nuestra audiencia. Le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos una vez más para seguirla en otro momento.
Yo soy el agradecido, hasta siempre.
Muchísimas gracias, Carlos Raimondi, que ha charlado con nosotros, abogado, profesor universitario, reconocido político, ha estado en distintos espacios y además ha compartido, obviamente, lo importante que ha sido su presencia como uno de los cuatro organismos internacionales que estuvo como veedor internacional en las elecciones en Venezuela hace unas semanas atrás. Había además más de 1,000 invitados, compartieron en la previa muchas semanas, en el durante y en el después, hasta que el acto eleccionario culminó. Carlos Raimondi, que nos ha atendido, ha sido diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires en varios periodos. El último fue de 2011 a 2015 y es secretario general del partido Solidaridad e Igualdad dentro de lo que es la estructura de Unidad Ciudadana en su momento, o el Frente de Todos. Bueno, nos atendió, habló un poco de todo, nos puso al tanto con la actualidad nacional, pero también con una mirada internacional, súper, súper militante a esta hora en la noche de Radio Los Toldos y en el Espejo.
www.radiolostoldos.com.ar.